¿Qué ha pasado con la Oficina de Transparencia?
Mire, Hassan, buenos días. Pues son varios los temas precisamente con este sector, digamos, de la Presidencia de la República. Entre ellos, un diálogo que organizó el BID la semana pasada y que terminó este viernes, de los cuales pues se dieron varios resultados para el país. Por eso estamos en comunicación con el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso. Bienvenido a la FM y cuéntenos cuáles fueron los principales, digamos, resultados de ese encuentro con el BID, doctor Enciso.
Nori, muy buenos días. Hassan, un cordial saludo a usted y a toda la audiencia. Bueno, les cuento que la semana pasada tuvo lugar acá en Bogotá, los días jueves y viernes, el diálogo regional por el gobierno abierto. Es un evento que el Banco Interamericano de Desarrollo viene realizando en diferentes países de América Latina periódicamente, con el objeto de que las distintas autoridades que trabajan en temas de gobierno abierto puedan compartir experiencias, llegar a acuerdos y definir la agenda que hacia futuro debemos impulsar como países en estos temas de transparencia, integridad y prevención de la corrupción. Llegamos a varias conclusiones. La primera es la necesidad de radicalizar el esfuerzo de nuestros países de avanzar hacia la construcción de lo que queremos llamar ahora un Estado abierto. Históricamente se ha hablado mucho de gobierno abierto, pero lo cierto es que ese concepto en los tiempos de hoy se está quedando corto. Ahora necesitamos involucrar rápidamente a las demás ramas del poder público, en especial al Congreso, a la rama judicial, a los órganos del control y a los gobiernos subnacionales, para que absolutamente toda la información que producen en desarrollo de su gestión administrativa sea de fácil acceso para la ciudadanía. Adicionalmente, llegamos a la conclusión de que es importantísimo impulsar con mayor energía todo lo relacionado con lo que la gente que trabaja en estos temas conoce como datos abiertos. Es decir, es una sumatoria de información que van produciendo, bien sea los centros de análisis e información estadística, organizaciones privadas, incluso empresas como por ejemplo Waze, u otras organizaciones que nos ayudan a procesar datos masivamente y a producir y promover políticas públicas que ayudan a impactar y mejorar la vida diaria de todos los ciudadanos de nuestros países. El tercer tema del que hablamos y que fue una conclusión importante también es la necesidad de avanzar en las políticas de transparencia con los gobiernos en el nivel regional. Mire, nos acompañaron en esta sesión de trabajo el gobernador de Nariño, el gobernador de Boyacá, de hecho en este momento me encuentro camino a Tunja, y el alcalde de Cali, y nos estuvieron contando todos los esfuerzos que están haciendo en materia de gobierno abierto, buscando reconstruir o consolidar esa relación de confianza con la ciudadanía. El gobernador de Nariño, Camilo Romero, ha hecho un esfuerzo muy importante publicando, por ejemplo, sus declaraciones de bienes y rentas, pero no solo la de él, sino la de todos los funcionarios del nivel directivo de su administración. Eso mismo lo hizo el presidente Santos con todos los miembros del Consejo de Ministros y él mismo como presidente de la República publicó también. Claro. Entonces, todos estos son esfuerzos importantes en esta materia, Hassan.
Maravilloso. Bueno, cuénteme, ¿qué ha pasado con los responsables de los Juegos Nacionales?
Bueno, el tema de los Juegos Nacionales va avanzando por parte de la Fiscalía con paso firme. La semana pasada se logró una sentencia importante en contra de Amaury Elías Blanquicet, que fue uno de los testaferros que participó en todo este carrusel de la defraudación en el departamento del Tolima y en Ibagué en particular. En la sentencia condenatoria, Hassan, hay algo muy importante, y es que el juez segundo penal del circuito menciona lo siguiente: dice que Blanquicet ha dado testimonio sobre un supuesto acuerdo que existió entre Orlando Arciniegas, que era, digamos, el hombre de confianza del exalcalde Luis Arce Arciniegas, en los procesos de contratación de la construcción de los escenarios deportivos de Ibagué. Según la declaración que da Mauri Elías Blanquicet, el cuento acá es que Luis H., el exalcalde, estaría acordando recibir aproximadamente el 20% del valor de los contratos. Eso es lo que aparece en la sentencia, no lo estoy diciendo yo, lo dice la sentencia. Y esto lo que significa es que la Fiscalía General de la Nación tendrá que arremeter con mucha fortaleza en contra de los funcionarios públicos que participaron en este fraude.
¿Ustedes estas investigaciones las han llevado en paralelo, aparte, en distintos escenarios, es decir, investigaciones por parte de su oficina que no ha llevado a la justicia ordinaria?
Nosotros desde el mes de enero de 2015 recibimos denuncias sobre lo que estaba ocurriendo con los procesos de licitación para la construcción de los escenarios deportivos de Tolima. El 2 de febrero hicimos una rueda de prensa ante todos los medios de comunicación nacional y prendimos la alarma, denunciamos lo que estaba ocurriendo y le pedimos a las autoridades intervenir. Pero adicionalmente, Hassan, a lo largo del tiempo nos han seguido llegando algunas denuncias adicionales que nos han llevado a pedir, a radicar derechos de petición para esclarecer algunos hechos. Y esto lo hemos hecho utilizando las facultades que para eso nos brinda la ley antisoborno. Le hemos pedido, por ejemplo, información a la Curaduría Urbana número 2, que fue la curaduría que aprobó los diseños de las obras que debían ejecutarse en el municipio de Ibagué. Esas aprobaciones, esas licencias que expidió esa curaduría fueron aprobadas en tiempo récord. Son cientos de licencias que se aprobaron en tan solo un par de semanas y que sin duda prenden unas graves inquietudes, claro, que deberían ser investigadas por los entes de control.
Pero señor Enciso, yo entiendo que es mejor tarde que nunca, pero la pregunta es, ¿y entonces dónde estaba la interventoría de los contratos? ¿Y entonces dónde estaba Coldeportes, que ponía plata para esos escenarios? Porque es que si la denuncia la tiene que hacer es usted en la Secretaría de Transparencia, pues ni más faltaba. Aplausos para la Secretaría de Transparencia. Pero los otros mecanismos que debían activarse, y sobre todo, tendría que haber o un silencio cómplice o un descuido en Coldeportes, que fue el que puso plata para esos escenarios.
No, yo ahí aclararía lo siguiente. Nosotros fuimos particularmente cuidadosos en verificar cuál fue la responsabilidad y la debida diligencia de Coldeportes a lo largo de todo este proceso. A mí me consta, porque conozco los documentos y los he podido ver, que a lo largo de todo 2015, Coldeportes hizo un trabajo de seguimiento detallado, minucioso, de cada cosa que venía ocurriendo en los procesos de contratación de los escenarios deportivos, pero ellos lo venían haciendo de una manera, digamos, un poco más sigilosa, intentando buscar soluciones y alternativas. Pero nosotros como Secretaría de Transparencia en febrero hacemos ya, digamos, una denuncia pública, precisamente buscando el acompañamiento mucho más decidido de los entes de control. Pero Coldeportes ha participado en eso. Se hicieron además desde febrero, marzo y abril reuniones.
Coldeportes estaba buscando alternativas y soluciones. ¿Uno qué alternativas y soluciones va a buscar frente a la corrupción sino denunciarla?
No, yo le aclaro una cosa. Lo que pasa es que el tema de la corrupción acá se ha venido destapando a lo largo de los últimos meses. Aquí ha empezado a aparecer un montón de información que en su momento no se tenía, no existía. Yo puedo dar buena fe de que Coldeportes en esto ejerció su debida responsabilidad, pero por supuesto que Coldeportes no tenía la más remota idea de que acá unos señores habían acordado, por ejemplo, pagar 1.500 millones de pesos en sobornos para la adjudicación de los contratos de diseño de los escenarios deportivos de los Juegos Nacionales. Uh-huh. Eso no es responsabilidad de Coldeportes, no había forma de que lo pudieran saber, ellos no tienen una bola de cristal, ni ellos, ni nosotros, ni la ciudadanía. Pero sí había anomalías que fueron cada vez siendo más claras, más evidentes, y esto desafortunadamente, a pesar de la diligencia con la que actuamos, no permitió impedir que se fraguaran estas conductas delictivas, que esperamos que la Fiscalía ponga a buen recaudo ahora a esas personas corruptas en manos de la justicia.
Pero, digamos, secretario, otras capturas que se han dado en los últimos días, precisamente el fin de semana, ¿en qué línea va a seguir, digamos, esa investigación? ¿Qué han aportado ustedes? Porque usted me decía internamente que ustedes han permitido que estas personas empiecen a confesar y a contar algunas cosas, ¿no?
No, lo que nosotros hemos puesto en conocimiento de los entes de control es, primero, irregularidades en la obtención de licencias que se necesitaban, por ejemplo, para la apertura de los pliegos de condiciones de la construcción de los escenarios deportivos de los Juegos Nacionales. Hemos denunciado que había irregularidades también en la suscripción de los contratos en los cuales faltaba el cumplimiento de algunos requisitos legales. Hemos denunciado además la participación de la curaduría en la aprobación muy irregular, muy anómala, de estas licencias de construcción que se necesitaban para la construcción de esos escenarios deportivos. Es que mire, esto es de la mayor importancia. Sin licencias de construcción es imposible avanzar en el desarrollo de este tipo de obras. Y sí es muy curioso que más de 200 planos se hubieran aprobado en tan solo 2 semanas de trámite. Ese es el tipo de denuncias que nosotros hemos puesto y en los cuales le hemos pedido actuar a la Fiscalía.
Y estamos muy atentos, nos interesa mucho ese tema y ojalá estos hechos queden, pues, no solamente en un comentario, en unas investigaciones, sino que se dé con los responsables. El detrimento patrimonial, pues, ha sido inmenso y, por supuesto, los juegos y la gente en Ibagué quedó muy damnificada. Gracias, secretario de Transparencia Camilo Enciso, por estos minutos.
Muchas gracias, Hassan, y yo estoy seguro de que acá le vamos a demostrar al país que la justicia sí puede operar y sí puede dar con los responsables de este tipo de fraudes.
Gracias de nuevo. 750.